Vamos a conversar a esta hora de la mañana sobre un nuevo libro, Duelo por Encargo, la historia tras el asesinato del padre de Valentina Correa, hija del propietario que fue asesinado en mayo del 2020, el ingeniero Alejandro Correa, por un sicario colombiano contratado, Renato López, quien alentó la toma de los terrenos de este empresario en Quilpué. Y tenemos hoy día a Valentina con nosotros aquí para presentarnos y contarnos sobre su libro y también la experiencia, ¿no?, de vivir lo que pasó y al mismo tiempo también plasmarlo en una escritura que me imagino también de cierta forma fue sanadora. Valentina, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días.
Muchas gracias, Aldo y Pía, por recibirme y por contar mi historia.
Valentina, se cumplen 100 años del asesinato de tu padre.
Sí, 6 años hoy, justo 18 de mayo.
¿Te provoca algo, no?
Todo me preocupa, me provoca. Y en especial hoy, también mucho orgullo del camino recorrido, de mirarlo con 6 años y mirar que se logró hacer justicia. Entonces la pena existe, se integra, ¿no?, este trauma, pero a 6 años puedo decir que se puede tener una vida plena y feliz pese a haber experimentado una experiencia tan violenta como esta.
Tú señalas, porque lo decía Pia, una experiencia. Tú quieres separar agua. Este libro no es un libro ni de autoayuda ni de recopilación de antecedentes policiales.
Claro.
Es un libro donde tú narras el camino largo y difícil de asumir roles que de repente le corresponden al Estado, ¿no?
Sí, gran parte tiene que ver con eso. Efectivamente, esto es un libro que tiene que ver con retratar la reflexión que yo fui teniendo a propósito de este camino de encontrar justicia. Fue mi manera en principio de sanar, de tramitar el duelo. No tenía intención de que lo que yo había escrito fuera público. Ya después, con los años, lo compartí. Fue como, esto quizás es relevante, es interesante que lo puedan ver otros. Y tiene dos grandes apartados. Uno que tiene que ver con el duelo y específicamente con estos duelos judicializados, ¿no? De que uno tiene que ponerle pausa quizás como a esa pena más profunda, porque hay algo más importante que custodiar, porque yo estaba convencida que si yo no lograba justicia, si uno no se conocía la verdad, yo no iba a poder conquistar la paz. Y por el otro lado, tiene que ver con, hay todo un apartado de la desidia del Estado. En lo que me costó, sobre todo en la lista de recuperar el terreno, que fue el móvil por el cual mataron a mi papá, de que el Estado comprendiera de que lo que yo estaba pidiendo no era un capricho, sino que lo que yo estaba pidiendo de que el Estado de Derecho funcionara, de que recuperar el terreno tenía que ver con que el Estado diera una señal de que el crimen organizado no podía operar tan impunemente.
Y Valentina, en esos términos, cuando han pasado 6 años, cuando de alguna manera se hizo justicia en el proceso investigativo, cuando se llegó a determinar una cierta verdad, quedaste tranquilo, ¿no?
Absolutamente. O sea, cuando un 18 de abril del 2022, 2 años después del asesinato de mi papá, se lee la sentencia por el crimen, un fallo de 400 páginas, y la jueza lo relata con mucha sobriedad, pero con mucha realidad. O sea, yo estoy en acuerdo, no sé, en un 99.9% de lo que leyeron con lo que ocurrió. Eso para mí se vuelve a atar el hilo que para mí existe entre los individuos con el Estado, ¿no? Nosotros le entregamos al Estado el monopolio de la violencia a cambio de protección. Cuando ocurren estos asesinatos, esto se rompe, ¿no? Y viene la justicia, tiene la posibilidad de decir, esto ocurrió, no debió haber ocurrido y hay una condena. Y eso da mucha paz para decir, ok, esta es una sociedad donde, pese a que me ocurrió esto, yo quiero vivir, yo quiero contribuir. El Estado funcionó en la lista del crimen, le costó y yo tuve que asumir un rol que no debía haber asumido, que fue el de ir como comprahuevo de ministerio, corte de apelación, etcétera, para que entendieran que la recuperación del terreno era parte de hacer justicia por la muerte de mi papá.
Cuando uno piensa también en los libros que se escriben luego de casos como este, y como decía Aldo, tratando un poco de separar lo que significa este libro o el motivo que tiene, ¿cómo fue escribir o qué tan difícil fue escribir por una parte sobre los hechos y por otra parte sobre las emociones que gatilló tanto la escritura de este libro como el caso en sí, obviamente, cómo te afectó a ti?
Como fue una escritura que la hice en los primeros 6 años, Los primeros años yo creo que había más emocionalidad. Y cuando lo fui a revisar, quise ser respetuosa con lo que sentía y con la intensidad de las emociones que sentía.
En ese momento,
digamos. En ese momento, o sea, los primeros meses, o sea, recordar que esto fue un asesinato que ocurrió en plena pandemia, en la pandemia más dura, ¿no? Donde no sabíamos nada, en mayo del 2020, donde mi familia además se tuvo que separar porque por razones de la pandemia, de las cuarentenas, no podíamos estar juntos. Entonces fue un duelo bastante solitario y por eso la escritura a mí me ayudó mucho. Y ya después, sobre todo en la arista más administrativa, que fue la recuperación del terreno, tuve que lidiar con esta cosa media kafkiana, donde lo lógico era que todo pareciera absurdo, donde me decían a mí que yo tenía que ir a desalojar y que después el Estado podía demoler. Y estuve varios años en ese cuento y me mandaron a mí a catastrar, me mandaron a mí a hacer o sea, querían que yo hiciera un juicio civil. Y yo les decía, mi papá hizo una demanda civil y lo mataron y ahora me mandan a mí a hacer 50, ¿no? Entonces, todo este depósito de la responsabilidad que se le puso en este caso a las víctimas indirectas, porque la única víctima directa es mi padre, ¿no? Creo que, por un lado, tanto los medios y mi misma comunidad, gente que me acompañó, lo vio como un acto de coraje y heroico. Yo también quiero hago acá la reflexión, es algo que no se me debió haber pedido. Las instituciones debiesen haber funcionado sin que yo haya tenido que insistir. Y eso es parte un poco de lo que yo quería contar. Y me llena mucho de orgullo, yo lo he dicho en otras partes, que esto quede en la Biblioteca Nacional y es parte como de la historia y el patrimonio intangible de del país. Está constituida historia del país.
Porque parte de tu historia y eres parte de una historia que ha tenido muchos capítulos. En septiembre del año pasado se demolió la toma, ¿no?
Sí, muy poco, 5 meses. O sea.
¿Y qué va a pasar con los calicheros finalmente?
Hoy en día, bueno, el terreno está 100% desocupado, está en un proceso de venta, entonces todavía en el fondo, o sea, nosotros lo recuperamos, lo cercamos, pusimos una zanja. Yo creo que no hay riesgo de toma, digamos. Yo creo que el país también, el cribaje cambió. Antes había un apoyo, ¿no?, más social a las tomas. Cuando nosotros lo logramos desalojar, había un gran apoyo ciudadano que nosotros teníamos el derecho a recuperar lo que era nuestro. Me encantaría que este proyecto quizás terminara siendo un proyecto social. Es algo que ya no depende de mí. Nosotros queremos como familia cerrar la historia, vender el terreno con lo que las leyes lo permitan, digamos, y cerrar ese capítulo y dejar de pagar contribuciones, por cierto.
No, claro, que ese también me imagino que es un tema. Ahora, el caso de tu padre obviamente fue muy público y me imagino que esa exposición también afectó a cómo se fue desarrollando después el caso y sobre todo para ustedes como familia. En ese sentido, tu familia, por ejemplo, ¿cómo ha tomado esto también de la escritura, de hacer más público todo lo que ha pasado estos 6 años?
Es un acto de generosidad para mi familia, para mis dos hermanas y para mi mamá, haber permitido que yo expusiera algo muy íntimo en lo público, ¿no? Y fue generoso en dos sentidos. Uno, porque la exposición pública tuvo el rol de visibilizar, de exigir, ¿no?, de que este caso no se olvidara y apoyó, ¿no?, la búsqueda de justicia. Pero también fue un manto protector, porque si tú estás debajo de los medios, en un momento donde no sabíamos quiénes eran los asesinos, el poder de fuego que tenían, las posibilidades de venganza, los medios cumplen un rol que es importante. Entonces, que específicamente mi madre me permitiera estar haciendo eso, es acto como generoso, porque podría haberme dicho, refugiémonos, ¿no?, y caigamos en esta espiral del silencio que provoca el crimen organizado, donde las víctimas callamos y el crimen sigue avanzando.
Oye, Valentina, tiene tú estudiaste, tienes una maestría en políticas públicas en Londres, ¿no?, en la London, sí, School of Economics.
Sí, donde estaba Andrés Velasco.
Sí, estamos discutiendo en este momento sobre crimen organizado, narcotráfico, sicariato, estamos hablando de cómo se hace justicia y estamos hablando de un plan de seguridad. Tú que conoces tan bien los recovecos del Estado, ¿cómo ves lo que está pasando en ese sentido?
Primero, ya se habla de crimen organizado. Antes ni siquiera se hablaba. Había como asociación ilícita. Yo creo que se avanzó el gobierno de Boric en esta política de crimen organizado y hay una estructura. O sea, cuando hoy día yo sé que está esta crítica de no hay plan, también hay que ver un poco lo que se hizo el gobierno anterior y rescatar aquello que que se hizo, sobre todo en decir, bueno, el crimen organizado tiene que, a mi juicio, uno, importante, perseguir la ruta del dinero. O sea, en el caso del asesino de mi papá, tenía dos condenas previas de narcotráfico. Mi papá lo mata el narcotráfico. Esta persona tenía unas asociaciones lícitas e ilícitas, tenía una escombrera y un negocio de transporte para poder encubrir sus negocios de marihuana en el norte. Entonces, hoy en día, si bien hay que cuidar, ¿no? Hay más armas de fuego, es más fácil, ¿no? También llegó una migración irregular, muy específica, acotada, pero de alta peligrosidad, donde hay que ponerle un acento. Pero yo diría como seguir la ruta del dinero, disminuir las armas de fuego, custodiar también en la frontera y hablar las cosas como son. O sea, hoy en día no estamos ante la situación que vive Colombia, México, pero estamos avanzando en esa ruta donde el caso de mi papá, que podría haber sido como lo anómalo, como fue el caso de la Quintrala en el 2008, más bien ha sido como han aumentado los sicariatos, no los niveles tan preocupantes como otros países latinoamericanos, pero hay otros delitos que son parte del crimen organizado, como la extorsión, como el secuestro, que nos hablan en el fondo de que no estoy tan en la anomia como si lo estuvo el caso de los Schmidt-Hebel hace 15 años atrás.
¿Abrir el secreto bancario te parece imprescindible, no?
Me parece importante. Yo tuve dentro de mis trabajos la oportunidad de conversar con la policía de antimafia en Italia, y que fueron como los pioneros en abrir el secreto bancario, y eso era una manera muy eficaz de poder hacer la ruta del dinero y poder prevenir, ¿no?, ciertas situaciones delictuales.
Estaba pensando también, cuando hablamos y mencionabas tú a la persona que cometió este sicariato, este crimen, obviamente también me imagino las sensaciones son muy diversas, y cuando uno conoce tu historia, las personas probablemente dicen como, imagínate la rabia, qué frustración. Y al mismo tiempo, claro, tú dices pensar un poco también en el perfil de esta persona. Uno obviamente me imagino que son las emociones más fuertes las que vive en ese minuto, pero esta reflexión a ti te ha llevado también a pensar un poco en ese perfil, en esas personas.
Absolutamente. Yo me hago la pregunta, ¿qué le tiene que haber pasado la vida?
Para
¿Qué
llegar
infancia
a eso,
tuvo que haber vivido, claro, Víctor Gutiérrez Londoño, porque ese es el nombre del sicario, para haber elegido, es una lección, o sea, para haber elegido el oficio de matar a otros? Probablemente yo lo pongo ahí, ¿no? Pero él vivía en el Cali de los años 90, donde habían homicidios casi de una tasa del 90 y tanto por cada 100.000 habitantes. Nosotros teníamos entre un 5 y un 6, digamos, en el pleno auge de Pablo Escobar, donde mucho acceso a las armas, etcétera. Probablemente no tuvo la calidad de afectos que yo tuve de niña. Entonces, esto no es con el ánimo de justificar, es con el ánimo de comprender, ¿no? Porque hay personas que vivieron la misma, fueron probablemente vecinos de él y no eligieron este camino. Entonces, llegamos tarde con él. O sea, no es un adolescente donde uno puede interrumpir la carrera delictual. Él tenía 37 años, solamente iba a consolidar esta carrera. Había matado antes. Tenía dos juicios pendientes en Chile antes de matar a mi papá. Y hoy en día también sabemos que tiene mal comportamiento en la cárcel. Y bueno, llegamos tarde en su vida. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos Víctor Gutiérrez niños hay hoy, ¿no?, que sí estamos a tiempo de entregarles un entorno seguro para que la carrera delictual no sea la única manera de vivir la vida? Y eso es algo que me quedo y me reflexiono, porque desde la política pública me gustaría contribuir.
Valentina, en este país hablamos muchísimo de hacer justicia, de sentir que se hizo justicia, tal vez más por razones políticas que delictuales en los casos más públicos, pero pucha, 6 años del asesinato de tu padre, ¿tú sientes, ya no en términos de políticas públicas o de la justicia, sino en tu interior, que se hizo justicia, ¿no?
Absolutamente sí. Y qué bueno poder decir que sí, porque quizá hay personas que están pasando por procesos similares y se ven una desesperanza. Yo digo que sí. Sí, la parte más importante era el crimen. Hay 4 personas hoy día cumpliendo condena. En parte de escribir este libro tiene que decir que esto no es una victoria, estas personas van a salir más pronto que tarde. El autor intelectual tiene 18 años, pese a las condenas previas de narcotráfico, entró con irreprochable conducta anterior, entonces es probable que en unos 6 años más esté fuera. Escribir este libro quiere decir, yo estoy al tanto de eso y no quiero que este caso se olvide. Y el caso del terreno no solamente lo recuperé, sino que lo recuperé de una forma pacífica, y fue el Estado que cumplió su palabra. Entonces yo puedo decir que sí, que sí, que esto es un caso que desde el punto de vista judicial está absolutamente cerrado.
Y tienes miedo de repente, ¿no?
A veces intento que no se apodere de mí, que no me limite, pero claramente que una parte de mí que sí, que tiene miedo.
Me imagino sobre todo con esa sensación de lo que nos comentabas recién, ¿no? De estar al tanto obviamente de la situación carcelaria de las personas que estuvieron involucradas en este crimen, de los asesinos de tu papá, porque hay que decirlo con esas palabras también, absolutamente. Y claro, ese susto me imagino, y no solo para ti, me imagino que para tu familia también, porque es un tema de memoria y un tema también de inseguridad, me imagino, de haber sentido que eso pudo llegar a pasar, o sea, en la puerta de su casa.
O sea, nuestro lugar seguro se volvió el lugar más inseguro, ¿no?
Exacto.
Y también parte de mi proceso y mi pelea fue, sobre todo al principio, que no sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando, exponer a otra persona a la familia. Y también lo conversamos, o sea, yo no tengo alma de mártir, ya nos habían matado a mi papá. ¿Hasta dónde estábamos dispuestos a llegar? Esa tensión siempre estuvo.
Sí, imagínate.
Siempre estuvo dentro de la familia. Hoy en día, visto a 6 años, uno dice, era lo que había que hacer, fue justo, fue valiente, pero en su minuto, en el desarrollo, claramente que yo sentí esta peligrosidad.
Sí.
Valentina, ¿el libro está disponible?
El libro está disponible en todas las librerías y también en internet. Así que invito a leerlos. Es un libro para todo público. Tiene una parte del duelo que es común a cualquier persona que haya perdido a alguien, específicamente en temas que son más judiciales. Y toda esta parte de la desidia del Estado, que quién no le ha tocado pelear con el Estado, a lo mismo, no necesariamente por una muerte, digamos, que creo que va a encontrar ahí una empatía y una resonancia. Así que los invito a leerlo. Es un libro que deja esperanza en luego transitar por una pena profunda.
Sí. Tiene dos partes este libro. La primera parte, el trabajo del duelo, que es lo que tú nos comentabas recién. Y claro, una segunda parte, todas con capítulos también, la deuda del Estado. Ahí en streaming, a través de nuestro canal de YouTube, pueden ver el libro de Valentina y, como decías tú, encontrarlo ya en librerías para quienes quieran revisarlo y leerlo. Valentina, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día.
Gracias, Pía, gracias, Aldo.
Los temas del Chile de hoy están...